En Canal Sur Radio, La Hora de Andalucía, con Tom Martín Benítez.
Y con Susana Díaz, la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía. Tal parece que la iniciativa que de hoy es crucial, decisiva. Como si dijéramos que nos acercamos a la hora de la verdad, que no queda mucho tiempo y que o acuerdo o elecciones. Susana Díaz, buenos días.
Buenos días.
¿Es así?
Es evidente. Ya. Llevamos 80 días, Tom. 80 días. Esto no ha habido nada igual en la democracia en España. Tenía una comunidad autónoma como Andalucía, 80 días sin gobierno. Y creo que ya es hora de que algunos hayan reflexionado y asuman la responsabilidad y la dignidad que merece el pueblo en Andalucía.
¿Ese es el gesto que significa que usted asuma las entrevistas y diga, yo, ahora yo?
Bueno, ya lo hice el 26 de marzo.
Me acuerdo.
Recuerda que abrí el 26 de marzo la ronda. Y mire, aquí hay gente que lleva 2 meses dándole vuelta, como se dice, mareando la perdí, para ver cómo le iba el 24 de mayo. Ya han hablado por segunda vez los andaluces. Y lo que no es posible es que perdamos ni un día más, esta tierra no puede perder ni un día más, en que algunos intenten salvar sus muebles o ver cómo le va a su partido. A mí lo que me preocupa es cómo le va a Andalucía. Y creo que 80 días es más que suficiente. Son excesivos, son demasiados para que Andalucía siga esperando tener un gobierno como cualquier otra comunidad de España.
Hay otro mensaje que me gustaría que usted me dijera si es cierto o no. Hagámoslo antes del sábado, digo, antes de las municipales, para que no choque, se junte o tal. ¿Es verdad o no?
Bueno, es que quien está pensando en el sábado es que no está pensando en Andalucía. Está pensando en el cambio de cromos y en el cambalache. Y mire, es que yo no estoy en eso. La que más responsabilidad tiene soy yo, porque he ganado las elecciones. Y la asumo, esa responsabilidad, que es formar un gobierno y ponerme al frente de los problemas de Andalucía. Pero no es serio ya que llevemos 80 días esperando a que algunos se decidan que es el momento de la gente y que no es el momento de su partido.
¿Qué lleva usted a esta reunión? Por su parte, ¿qué hay de nuevo? He visto varios partidos que dicen, bueno, a ver, elementos nuevos de...
Mire, primero siempre llevo generosidad y diálogo. Cuando el debate de investidura, unos me decían que había hecho un menú a la carta, porque todo el mundo se sentía representado. Otros que le gustaba la letra y la música, pero a ver cómo la ejecutaba. Bien, pues déjenme gobernar para poder ejecutarla. Otros decían que muchas de esas propuestas eran de su partido. Bien, pues entonces se sentían reconocidos. Y hay quien directamente dijo que no, porque iba al no, fueran cual fueran las propuestas. Sigo teniendo, como decía, la mano tendida, diálogo y generosidad. Porque sé, la noche de las elecciones, supe con claridad, primero que había ganado las elecciones, que no había una mayoría alternativa, pero sobre todo que tenía que tender la mano y el diálogo para gobernar esta tierra contando con todo. Y desde el 26 de marzo que reunía a los partidos, después a los sindicatos, a la patronal, a los colectivos sociales, del turismo, de la cultura, a toda Andalucía, he buscado esa mayoría social y parlamentaria que permita a Andalucía salir adelante y tener los años que merecen los andaluces.
La veo determinada. ¿Cree posible el acuerdo antes del sábado?
Bueno, yo estoy convencida de que si lo primero es la responsabilidad con Andalucía y el reconocimiento de la dignidad de los andaluces, no debe de haber problema. Mire, yo no tengo tiempo para mirarme el ombligo. No tengo tiempo de mirar los intereses de mi partido. Solo tengo tiempo para mirar lo que necesita Andalucía. Y si los demás ponen los intereses de Andalucía por delante de los intereses de su partido, no debe de haber problema para que cerremos ya un gobierno que, insisto, es surrealista, estamos rozando el ridículo y que nos miran desde toda Andalucía y desde toda España diciendo esto no es normal, no ha pasado nunca y Andalucía no se lo merece.
Porque no tiene que ver con lo del sábado lo que usted inicia.
Algunos pretenden
hoy
que sí. Pero yo no estoy dispuesta.
No,
que no estoy dispuesta. Algunos pretenden que sí. Y ya lo ha dicho con claridad el Partido Popular, que quiere un cambalache o un cambio de cromo. Tú te quedas con la Junta y me das el Ayuntamiento de Sevilla, escuché el otro día. Eso es una falta de respeto para los malagueños, para los almerienses, para los cordobeses, que dirán, ¿pero cómo que tú te quedas con la Junta a cambio de Sevilla? Incluso para los sevillanos. Si hemos votado el 24 de mayo para que usted ahora intercambie cromo, mire, eso es lo peor del politiqueo. Lo que hace que los ciudadanos estén hasta el gorro de los políticos. Y yo no lo voy a permitir en Andalucía.
Le voy a preguntar luego por los ayuntamientos, pero no quiero mezclar, porque usted no quiere mezclar y dice que en la raíz de las cosas
absoluto
no hay mezcla. Vale. Pero como usted ha sacado ya al PP, vamos, si le parece, si usted me permite,
yo
vamos
a primero
analizar
que
los
hoy
partidos. Vale. Vamos a analizar los partidos. El PP, que va a la reunión, que después con objeto del inicio de una investigación, que por cierto está parada en el asunto de las minas de Alcoya, sale de la reunión, luego llama el señor Moreno Morilla, o tienen ustedes una conversación, no entro en quién llama o no llama, tienen
sí,
una
me
conversación,
llamó él.
Le llamó él. Bien, viene hoy con un documento en el que hay bajada de impuestos, Yo creo que el dato fundamental es respecto a la lista más votada. Y acabamos de escuchar una portavoz del Partido Popular diciendo, pero ¿por qué si Susana Díaz es la lista más votada en la comunidad y pretende ser presidenta? ¿Por qué, por ejemplo, Sevilla
no? No pretendo ser presidenta por ser la lista más votada, sino porque no hay una alternativa. ¿Qué es lo que tiene que quedar claro? Aquí algunos han jugado hasta con las palabras en estos 80 días. Mire, si hubiera habido una alternativa, sería tan legítima como la que yo encabezo. Si se hubieran puesto de acuerdo, este sábado vamos a ver muchos ayuntamientos donde gobiernen dos, tres y cuatro partidos. Si se hubieran puesto de acuerdo varios partidos en Andalucía y hubieran presentado una alternativa a la que yo encabezo, que la del Partido Socialista, hubiera sido legítimo. Pero no la hay. ¿Qué es lo que le dije que el día 22 de marzo quedó con claridad esa noche? Que ganaba las elecciones el PSOE, que yo las ganaba como candidata del PSOE y que no había una mayoría alternativa, pero que tenía que tener diálogo. Lo que no puede ser es que no me dejen gobernar a mí, porque no le estoy pidiendo que me voten, sino que me dejen gobernar, y que al mismo tiempo no tengan una alternativa para Andalucía, porque eso se llama bloqueo. ¿Es legítimo que se hubieran juntado varios partidos y hubieran presentado una alternativa? Claro que es legítimo, y nadie le ha dicho que no lo haga. Lo que pasa es que están trampeando. No es verdad. No he pedido gobernar porque gané las elecciones, sino porque no hay una alternativa. Y lo que no puede ser es, usted no gobierna, pero se va a esperar a que a mí me salgan las cuentas, que es lo que me ha pedido el Partido Popular. Y yo creo que esa no es una buena premisa, ni lo era hace 80 días, ni lo es hoy. ¿Qué quieren hablar de la presión fiscal en Andalucía? Lo planteé en el debate de investidura. Creo que hay que aliviar la presión fiscal, sobre todo a las familias, a las clases medias, a gente que ya no puede aguantar más que se le apriete el cinturón. Hay que estimular el consumo. Hay que primar a quien invierte en Andalucía y crea empleo, a nuestros autónomos, a nuestros comerciantes. De eso sí estoy dispuesta a hablar, pero estoy dispuesta a hablar hace 80 días. Ahora, si lo que algunos pretenden es que hagamos un cambalache, esto para ti, esto para mí, pues esa no es, eso para mí es lo peor de la política y no es lo que yo defiendo.
¿De qué hablaron en la llamada telefónica?
Fue cordial. Como
no,
siempre.
¿De qué?
Digo que fue cordial.
Ay, ¿cómo no va a ser cordial? Primero, ustedes son gente cordial y educada.
Bueno, a veces entre políticos bueno, no todo tan cordial.
No.
Pero fue cordial, fue una conversación amena donde se abrió la comunicación que llevaban varios días, bastantes días, sin fluir. Y lo que sí se dijo que en adelante, pues alguien del Partido Popular, alguien del Partido Socialista hablarían. Y yo he decidido ser yo la que abra esta última ronda, porque creo que han tenido tiempo bastante para meditar todos los partidos políticos lo que quieren para Andalucía y a partir de este momento, si entienden que Andalucía merece un gobierno, pues formaremos un gobierno y si siguen bloqueando la constitución de ese gobierno, pues nuestro Estatuto de Autonomía dice con claridad que iremos a unas elecciones.
Podemos, está esperando algún gesto. Por cierto, no ha podido entrevistarse hoy con Teresa Rodríguez por un problema de agenda de ella.
Parece,
¿no?
Sí, según nos comunicó, estaba en Canarias. Ya. En un tema relacionado con un activista saharaui y lo vamos a hacer el día de mañana.
Vale, pues Podemos, ya sabemos, no negociar o romper con los bancos que desahucian, cosa que no está como reivindicación en el resto de España.
Así es.
La reducción de altos cargos, la lista de altos cargos. A ver, ¿cómo responde
usted? Lo que no puede ser que las listas rojas en Andalucía o las líneas rojas que algunos dicen que son para Andalucía en otros territorios estén a ras de suelo y aquí sean imposibles de cumplir. Eso es lo que no es normal. Porque si Podemos tiene unas líneas para toda España, no puede ser que esas líneas aquí sean una y en Madrid y en Barcelona sean otras. Da la casualidad que lo que la candidata de Madrid, Carmena, ha planteado prácticamente es lo que ya se viene haciendo en Andalucía, de las oficinas de arbitraje y mediación, y lo que en el propio debate de investidura yo planteé es reforzar e ir más allá. Entonces no tiene mucho sentido que en unos sitios las líneas rojas, como le digo, estén a ras de suelo y en otros sitios sean prácticamente imposibles de cumplir. En la lucha contra los desahucios, este gobierno, el gobierno en el que todavía en funciones formó parte y del que ha formado parte incluso dos fuerzas políticas, el PSOE e Izquierda Unida, ha sido el más valiente de España, el más valiente, con un recurso del presidente Rajoy que espero que cuanto antes retire para que las familias se puedan seguir beneficiando. En solo tres meses hubo 33 familias que pudieron salvar su vivienda gracias a la expropiación de uso. Pero es que en el tiempo desde el 2012 que lleva en funcionamiento estamos hablando de más de 6.000 familias que a través de las oficinas de mediación y arbitraje pueden estar en estos momentos superando una situación tan difícil. ¿Es suficiente? Yo creo que podemos ir más allá, y es lo que planteé en el debate de investidura. Lo que no me puede pedir nadie es que vaya más allá de la ley, porque no me voy a salir de la ley. Y lo mismo que es respetable para la alcaldable de Madrid, tiene que ser respetable para la candidata a la presidencia de Andalucía. No ir más allá de la ley. Que estoy dispuesta a presionar al sistema financiero para obligarlos a que la mediación y el arbitraje forme parte de todos los contratos hipotecarios en Andalucía. Es que eso es lo que quiero hacer. ¿Para qué? Para que haya alternativas a las familias antes de que se produzca un desahucio. Quitarle a alguien una vivienda no es quitarle tres habitaciones, es quitarle su proyecto de vida. Eso tiene que ser, si es válido para Madrid, tiene que ser válido para Andalucía. Si no, pues entonces estamos hablando de otra cosa.
La lista de altos cargos.
Creo que lo he dicho con claridad. La ley andaluza va a permitir que no una fuerza política, sino todos los andaluces conozcan hasta el último cargo público. Igual que ya conocen hasta el último contrato. Y lo van a conocer porque es su derecho saber cómo se gastan los impuestos. Igual que la tercera premisa que me plantearon, que era la reducción del número de altos cargos, Andalucía es la que menos cargos tiene de España. Pero yo voy a seguir reduciéndolo. Evidentemente que sí, y voy a seguir reforzando lo que ya estamos reforzando en Andalucía, que es el tema de la sanidad o el tema de la educación. Porque yo me encuentro muchos profesionales que me dicen, amo mi trabajo, soy un apasionado o una apasionada de la educación, de la sanidad, pero presidenta, sigamos haciendo un esfuerzo para que Andalucía siga dando ejemplo. Si de eso es de lo que quieren hablar, pues es fácil que haya un acuerdo mañana. Si lo que quieren es exigir en Andalucía lo que después no hacen en otros territorios, pues evidente que también están en el bloqueo.
Dígame, ¿Podemos en Andalucía, Podemos en España?
Habrá que preguntarle a ellos. Yo tengo los interlocutores que tengo.
¿Y usted qué cree?
A mí me sorprende lo que le decía antes. Me sorprende que lo que exigen aquí es lo que descartan en otros sitios.
Ciudadanos. Ayer leí una entrevista, leímos una entrevista de Juan Marín, su líder en Andalucía, en el sur, que dice, comillas, si el PSOE acepta todo lo que estamos hablando, votaremos a favor de la investidura. ¿Y de qué estamos hablando? Pues de un pacto de transparencia, medidas económicas, de apoyo a las pymes, concepto económico, y un compromiso por escrito para pedir al expresidente Chávez el acta si es imputado. Pregunta, ¿usted va a firmar eso que le pide Juan Marín?
Bueno, lo primero, mi palabra es mi patrimonio. Y cuando doy mi palabra a todos los andaluces, es lo que tengo y lo que voy a cumplir siempre. Entonces, mi palabra, como le decía, es mi patrimonio, debería de ser así de todos los políticos. En un momento determinado acordamos un pacto anticorrupción. Y de ese pacto anticorrupción prácticamente suscribíamos la totalidad de las iniciativas de Ciudadanos y del Partido Socialista. Y creo que ese pacto hoy más que nunca sigue siendo necesario porque, como reconoció muchísima gente dentro y fuera de Andalucía, es el más avanzado y el más ambicioso para combatir la corrupción en España. Y creo que nos podemos sentir orgullosos de ese paquete y espero que en los próximos días se pueda firmar. Y también tengo un compromiso claro en la limpieza de la vida pública. Mire, en las próximas semanas parece que va a haber un pronunciamiento del Tribunal Supremo. Si alguna persona que en estos momentos forme parte del Senado o del Congreso continúa en la fase de imputación, evidentemente que va a tener que dejar su escaño. Yo confío en que salgan libres de cargo, pero si no es así, no va a haber ningún tipo de excepción. No va a haber excepciones en Andalucía. Y eso lo saben todas las fuerzas políticas y lo saben también todos los andaluces.
O sea que no hay excepción. Estamos hablando de Chávez y de Griñán.
Nunca va a haber excepción, ni con Chávez, ni con Griñán, ni con nadie. Nunca va a haber excepciones, porque yo creo en eso. Es decir, creo en eso y así lo he trasladado en todo momento. Y le digo que en este caso en concreto al que usted hace referencia, en las próximas semanas parece que va a haber ese pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo y a aquellas personas que permanezcan en esa fase de imputación, pues ya lo he trasladado con mucha claridad, que yo espero que queden libres, como le decía, de cargo, lo he trasladado con mucha claridad, pues tendrán que abandonar sus escaños y ahí no va a haber ningún tipo de excepción.
Observo que aquí hay algo nuevo, un mensaje donde había, si resultan imputados de un delito, si continúa la fase de imputación. Observo que eso es una novedad.
Siempre lo he dicho, ¿eh? Siempre he dicho que a quien imputara algún tribunal, en este caso el Tribunal Supremo, que es el competente, en un caso de corrupción, evidentemente que yo le pediría el escaño. Siempre lo he manifestado y, como le digo, mi palabra es mi patrimonio.
Hay otros asuntos de Ciudadanos, el fin de los aforamientos autonómicos. ¿Cómo van esas en las negociaciones esos asuntos?
Bueno, una cosa que yo he notado a lo largo de estos 80 días es que hay un debate nacional pendiente y que hay fuerzas políticas nuevas que ya han llegado por primera vez a unas elecciones que quieren que se abra ese debate. Y yo lo comparto. Es decir, comparto que este país no puede tener 3.000 aforados. Eso no tiene ningún sentido. En su momento se planteó al presidente del gobierno, estando de ministro Gallardón, y prácticamente para que hubiese un acuerdo sobre la regeneración democrática obligó a sacar este debate de ahí. Yo creo que hace falta un pacto por la justicia en España y que en ese pacto por la justicia se vuelva a valorar cómo tiene que ser la instrucción en cada una de las causas y al mismo tiempo los aforamientos para que todos realmente seamos iguales ante la ley.
Me dice el pacto anticorrupción, lo hablamos y estamos de acuerdo y lo podemos firmar en cualquier momento. Estábamos ya. Ya sé que hubo tiras y aflojas, lo he explicado esta mañana a los oyentes. He recordado que Marín salió después de responderle a usted en el discurso de investidura de una manera muy colaboradora, muy patriótica, si se puede decir. Vamos a echar una mano, poner el hombro. Pero después hubo sus más y sus menos y ustedes también reaccionaron. He contado esa historia. Bien, ahí no hay problema. Tampoco en el hecho de que haya unas medidas económicas que usted incluso ha anunciado en el Parlamento. Y me acaba de decir...
Pero porque creo en ellas, ¿eh?
Ya. Y me acaba de decir, matizado, y le he entendido muy bien, que si sigue el proceso de imputación, está claro. Aunque usted desea que eso no ocurra y cree que no debe ocurrir. Bien, pero ahí está. Entonces, ¿qué problema hay? Porque además el señor Marín está hablando de que... Pues incluso puede ser que sí. Además, leí ayer la entrevista y decía, será muy importante un mecanismo de control de un pacto si hay un pacto o un determinado acuerdo. Algo que, bueno, que no es decir te voto y hasta luego. Dígame, ¿qué opinión le merece que Juan Marín diga que puede votar incluso a favor?
Bueno, como todas las fuerzas políticas, mucho respeto. Yo espero que todas recapaciten entre hoy y mañana. Saben que tiene la mano tendida y que voy a ser generosa en todo momento con Andalucía, no con los partidos políticos. Voy a ser generosa en cada propuesta que me traigan que sea buena para Andalucía. Si lo que me traen son cambalaches de cómo les va bien a ellos después del 22 o el 24, como me ha anunciado el Partido Popular, pues entonces ahí no me van a encontrar. Pero lo que sea bueno para Andalucía... Siempre.
Obviamente siempre. Izquierda Unida también.
Claro, y lo saben.
También las negociaciones en Huelva, ¿no?
No sé en estos momentos lo que se está hablando en cada institución, porque he planteado que cada institución piense en los intereses de su municipio. No creo que sea el momento de que los ciudadanos ni en Huelva, ni en Sevilla, ni en Córdoba, ni en Málaga, ni en Cádiz, ni en Granada vean que el futuro de su alcaldía, de sus concejales, de su ayuntamiento, de su vida diaria, esté condicionada a lo que pase o deje de pasar en el gobierno de la Junta de Andalucía. Eso no me parece que sea de recibo y yo quiero que los andaluces tengan esa tranquilidad que no lo voy a permitir.
Le aseguro que respeto lo que ha dicho, no hay cambalache, que sí, que me parece correcto, que no la quiero presionar, pero déjeme que le haga una pregunta. ¿Cómo no le voy a preguntar por Cádiz, venga, presidenta? Señora Díaz, vamos a ver. En Cádiz hay mucho Cádiz. Y en Cádiz ha ocurrido que hay una lista más votada, después hay una lista de un grupo que no dice ser Podemos, pero que, bueno, Cádiz por...
Algo tiene que ver con Podemos, ¿no?
Bueno, digámoslo así, ¿no? Y hay una candidatura... que en este momento espera, está abierta a que ustedes la apoyen. ¿Qué van a hacer ustedes en Cádiz?
Bueno, mire, lo primero que pedimos es respeto al Partido Socialista. Lo que no es de recibo es el trato que ha recibido el portavoz del Partido Socialista después de las elecciones del 24 de mayo. Mire, yo no veo bien la arrogancia ni el trato que en un momento determinado dio Teófila Martínez al Partido Socialista en Cádiz, ni el que ahora está recibiendo del nuevo candidato, en este caso de la segunda fuerza política, porque no ha ganado las elecciones. Y si quiere contar con el apoyo del Partido Socialista, lo primero que tiene que tener es el reconocimiento del otro partido. Y eso no se ha producido en los primeros días. Y tampoco es posible que parece ser que los socialistas estemos obligados a apoyar a Podemos cuando sea segunda fuerza política y que en cambio ellos a nosotros nos tienen que pasar la prueba del algodón para saber si somos merecedores de su apoyo en distintos lugares de España. Yo creo que las fuerzas políticas se tienen que relacionar de una manera más natural, con más humildad y con menos arrogancia. ¿Y qué va a pasar el próximo sábado? Lo que sea bueno para Cádiz. Lo que sea bueno para Cádiz y lo que sea bueno para los ciudadanos y para las ciudadanas de Cádiz. Y en ese sentido, yo sé que el Partido Socialista está teniendo un debate interno en estos momentos, sosegado, pensando en los intereses de sus vecinos, y harán lo mejor para Cádiz. No lo mejor ni para Teófila y el PP, ni lo mejor para el candidato de Podemos ni su fuerza política. ¿Y qué será? Pues lo que decidan, como decía de aquí al próximo sábado, aquello que tenga futuro y esperanza para una ciudad que está castigada por el desempleo, que está castigada por la gestión de un gobierno que no lo ha hecho bien y que lo que tienen que tener es medidas sobre la mesa que a nosotros nos den garantía para que el futuro de los ciudadanos de esa ciudad sea similar al de otras situaciones que se pueden producir en Andalucía. Yo confío en la potencia que tiene Cádiz. Confío plenamente, pese a una tasa de desempleo altísima, pese a un problema de exclusión importante, pese a un drama en la vivienda grave. Pero para eso tenemos que sentirnos con garantía de que lo que pase el sábado será lo mejor para Cádiz. Y ya veremos de aquí al sábado quién responde en estos momentos a los intereses de los ciudadanos. Y le digo lo mismo a esa fuerza política que le digo al PP. No vamos a admitir ni cambalache, ni trueque, ni nada por el estilo, porque no es lo que los ciudadanos merecen de nosotros.
Esperan garantías, he visto de su discurso, esperan garantías.
De unos y otros, claro.
Haga lo que haga, tendrá un precio. ¿Ha visto? Eso lo hemos oído, ¿eh? Se lo leí
todavía
a Carlos
precio,
Díaz y a otros dirigentes.
El único precio
es muy difícil.
El único precio
decisión.
Que nos preocupa es el de la gente. Se lo decía antes, mire, cuando se tiene la responsabilidad, como en este caso tenemos los socialistas, de haber sido la fuerza más votada el 22 de marzo, el 24 de mayo, lo que nos preocupa es la gente. Yo no tengo tiempo de verdad para mirarme
si
el ombligo,
no
solo la gente.
¿Y si no has entendido totalmente?
Cuando piensas solo en la gente, no tenga duda que no se va a equivocar. El problema es cuando uno piensa en sí mismo. Entonces está abocado seguro al fracaso. Y si hemos ganado las tres últimas elecciones en Andalucía es porque los ciudadanos saben que estamos poniendo los intereses de los andaluces por delante de los intereses del PSOE.
A ver, ¿qué significa interpretar lo que han votado los ciudadanos en las municipales? Porque en un sitio estoy viendo que usted está haciendo ahí milímetro en relación con Cádiz, garantía, debate, tal, tal. En otro sitio la cosa parece más clara, ¿no?
¿Cómo? Pero, ¿dónde?
Pues Huelva, han ganado ustedes. Hay que buscar apoyo o no, pero desde la postura de que he ganado. En otros sitios hay apoyo suficiente para a lo mejor montar una postura alternativa, que es legítima, usted lo ha dicho antes, y eso puede hacer que a lo mejor en Sevilla puede haber un Córdoba otro resultado. A eso me refiero. ¿Cuáles son las características, los elementos que hacen que en un sitio se interprete una cosa y en otra,
bueno,
presidenta?
Mire, hay ciudades donde hay nítidamente un apoyo mayoritario a la izquierda o a las fuerzas políticas de izquierda y además una voluntad de cambio. Y esa voluntad de cambio los partidos tienen que ser capaces de articularla en base a sus intereses, no, en base a los intereses de la gente. Cuando un alcalde pierde prácticamente la mitad de los concejales, cuando un alcalde, como en el caso de Sevilla, llega a un empate técnico, estamos hablando de 3.000 votos entre uno y otro, después de la mayoría absoluta más grande que se reconoce en Sevilla, y tiene a todos los sectores sociales levantados porque ha sido una gestión nefasta en 4 años, pues lógicamente hay una obligación de ponernos de acuerdo y presentar un proyecto alternativo. En el caso de Huelva, pues se veía venir hacía tiempo. Se veía venir que Huelva estaba paralizada, que necesitaba impulso, que Huelva no tenía expectativas de futuro con el actual gobierno y ha habido un vuelco claro y nítido. Y hay otro sitio donde nosotros tendremos que hacer un esfuerzo importante para llegar a acuerdos y para llegar a consenso. Y donde nos hayan dejado nítidamente en la oposición, nos vamos a la oposición, que no pasa nada. Donde los ciudadanos le digan a uno, oiga, usted no lo ha hecho bien estos 4 años, así que usted se va a la oposición, pues el Partido Socialista se va a la oposición y no pasa nada. Y eso es lo que estamos intentando hacer, sin entrar, como le decía, en pactos globales, en acuerdos, en cambios de una ciudad por otro, sino con naturalidad, intentando interpretar lo que las urnas, en el momento del cierre, dijeron los andaluces en cada uno de los municipios de nuestra tierra.
En mi pueblo de la costa ya han llegado a un acuerdo, PSOE Izquierda Unida, Manilva, 5-4, y ya está. El alcalde del PSOE ha sido rapidísimo.
Y ahora lo que tienen que hacerlo es bien.
Ha sido rapidísimo.
Oh, no, claro, lo conocía ese acuerdo, pero tienen que hacerlo bien.
Allí en todos lados.
Porque Manilva, los últimos años, yo creo que fue noticia por cosas desagradables que no merece una ciudad con tanta potencia como esa.
Ha quedado en la oposición una escisión de Izquierda Unida que tenía como líder a Antonia Muñoz y que ya no está en el ayuntamiento. Por cierto, ahora que dice, no me había enterado. ¿Se había enterado de que Sergio Cebolla se iba a presentar a las primarias?
No, no lo sabía.
¿No?
No, en absoluto.
¿Ni se lo dijo? ¿No le llamó presidenta y tal?
¿No? En absoluto.
O sea que puede ser que Pedro Sánchez sea el único.
Mire, yo es que como no tengo tiempo para primaria, respeto que además en estos momentos es el proceso que le toca internamente al Partido Socialista, pero creo que la gente está preocupada por otras cosas y yo tengo que estar preocupada por lo que está preocupada la gente.
En España el PP dice, cuidado con el PSOE, deriva radical, se va a pactar con Podemos. Hágame una consideración, le estoy hablando ahora de España, ¿eh? Le pido por favor que me haga esa consideración. Porque claro, el PP puede decir lo que crea conveniente, como es natural, ¿no? Pero yo quiero saber lo que opinas tú. ¿Esa es una deriva radical, hacer algo con Podemos?
Bueno, la primera deriva radical que ha tenido España ha sido la de Rajoy y el PP. Radical hacia el sufrimiento y el daño que se han provocado a miles de familias que lo han pasado realmente mal. Y un Partido Popular que se ha mostrado intolerante al diálogo y al acuerdo. Y la mayoría de las normas que han ido a la médula del estado del bienestar han sido sin acuerdo, en educación, en sanidad, en dependencia. Por eso creo que los primeros que han sido muy radicales en estos 4 años han sido el Partido Popular. Dicho eso, yo no estoy a favor de hacer frentismo en la política, lo sabe. Nunca participaré en frentes contra nadie ni en bloques contra nadie. El PSOE tiene que estar a favor de la gente. Y habrá momentos donde se entenderá con una fuerza política. Y habrá momentos que se entenderá con otra. Y habrá otros donde se tendrá que ir a la oposición porque es donde la habrán situado los ciudadanos. Pero sí creo que tiene que haber respeto a todas las fuerzas políticas que cumplan con la ley y que quieran aportar al bienestar de los ciudadanos.
O sea que con unos, con otros, pero que se entienda lo que hace.
Siempre. Lo peor es cuando uno se disfraza de lo que no es. E intenta explicarle a los ciudadanos que harás otra cosa. Pues la gente no te reconoce. Sí, pero si me estabas diciendo lo contrario hace 3 meses, ¿cómo me vas a contar ahora este cuento o esta película? En ese momento ya la gente te mira y dice, ya estamos otra vez en el politiqueo del que estoy hasta el gorro, ¿no?
La están haciendo esperar, señora Díaz. ¿Esperaba o pensó? Hombre, la verdad, ¿qué le voy a decir yo? ¿Pero pensó que esto iba a ser así?
No.
O no.
No, en absoluto. ¿Por qué? Porque no es de recibo. Es que no tiene sentido lo que está pasando. Es decir, 80 días que hará el miércoles en una comunidad autónoma sin gobierno. ¿Lo recuerda usted que tiene algunas canas más que yo en la democracia? No existe un precedente.
Es que hemos cambiado la ley, pues entonces ya...
Eso no pasaría en Asturias, no pasaría en Castilla-La Mancha. Pero si hubiese habido responsabilidad, oiga, que no tengo una alternativa, pues venga, gobierne usted. Y si lo hace mal, pues aquí estoy yo en el Parlamento para exigirle que rinda cuenta y para hacer mi tarea de oposición. Pero tener 80 días a 9 millones de andaluces sin respuesta a sus problemas, a ver si salvo los muebles de lo mal que me fue el 22 de marzo o de lo mal que ahora me ha ido el 24 de mayo. Yo cuando escuchaba, no, si todavía le quedan días, digo, ¿días para qué? ¿Para que a usted le vaya bien? No, los días que tengo son para que le vaya bien a los andaluces.
Le pido licencia para esto que voy a decir. Señores oyentes, hay una comunicación que se llama la comunicación no verbal. Ustedes no están viendo en la radio a Susana Díaz. Yo sí, por cierto, lo está dando Andalucía Televisión. O sea que lo han podido ver en directo porque estoy viendo ahí Andalucía Televisión que lo está dando en directo. Lo estamos dando por RAI, por Radio Andalucía y por Canal Sur. Ustedes no la están viendo, pero hay una cosa que tiene que ver con la comunicación, que es la comunicación no verbal. Y yo voy a transmitir lo que veo. La veo determinada, sí. La veo sonriente. La veo como diciendo, no sé, como muy determinada, entonces muy decidida. Entonces yo veo, le quiero preguntar, ¿qué espera?
Responsabilidad. Responsabilidad de las fuerzas políticas. Y si no, haré lo que he hecho siempre. Andalucía, lo primero, por delante.
El Tribunal Supremo, si alguna persona continúa la fase de imputación, tendrá que dejar su escaño. La idea la hemos escuchado, pero formulada así... Suena...
Sí, porque creo, estoy convencida de eso.
Es que toma nota de eso.
Estoy convencida.
No, estoy...
Igual que estoy convencida que si no se ponen los partidos con los intereses de los andaluces por encima de sus propios intereses, pues lógicamente hay un estatuto de autonomía un 28 de febrero y los andaluces decidirán libremente.
Mi conclusión es que la veo decidida, pero veo que usted también quiere acercarse. Voy a ver, no sé yo.
Claro,
sí.
Siempre.
No sé si saldrá o no saldrá, porque esto no es cosa ni de usted solo, ni de, hay muchos actores, ¿no? Pero me da la impresión de que les deseo lo mejor, ¿eh?
Muchísimas.
Presidenta, porque hay muchos ciudadanos esperando.
Yo espero que sea lo mejor para los andaluces y me voy a dejar la piel por un acuerdo hasta el final. Voy a dejar la piel de verdad. Y si al final no es posible, pues no será por la voluntad que tenga, como decía, pensando en mi tierra y pensando en los 9 millones de hombres y mujeres que necesitan cuanto antes un gobierno que responda.
Mi palabra es mi patrimonio. Pues
que... Es que no tengo otra cosa.
Vale, va. Sin duda.
Los que
sin
no
duda.
Tenemos otra cosa, tenemos eso.
Los que tenemos algunas caras más decimos esto de otra manera. Mi biografía es mi patrimonio. Pero sí, sí, tiene toda la... Le deseo lo mejor, presidenta.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.